102.5 presenta El Explicador con Enrique Ganem y María de los Ángeles Aranda. Un viaje a través del fascinante mundo de la ciencia y la tecnología. El Explicador.
Este día en El Explicador, viernes de un nuevo mes. Como siempre, por orden de usted, una hora entera de preguntas y respuestas, hoy aquí en El Explicador. Buenas noches, es viernes primero de abril de 2011. Los saludamos María de los Ángeles Aranda y Enrique Ganem. Recuerde, elexplicador@mbs.com con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx.
Explícame, Explicador. Lo que siempre quiso saber y nunca se atrevió a preguntar.
Todavía muchos de ustedes me están reenviando, y se los agradezco, un correo en el que se habla de una explosión en Fukushima y de es una gráfica que muestra cómo se va dispersando la radiación a través de todo el Pacífico a lo largo de varios días. El patrón de vientos normal en esa región del planeta no llevaría exactamente una posible nube radioactiva de Fukushima en caso de una explosión hasta México. Hay una corriente de aire cuya forma varía bastante, día con día, incluso hora con hora, que se llama la corriente de chorro. Es un río invisible que se mueve a 160 kilómetros por hora, a veces más. Se encuentra a una altura similar a la de la punta del Monte Everest. De hecho, a veces la corriente de chorro, la parte de abajo de la corriente de chorro, toca al Monte Everest. Por eso hay fotos tan espectaculares, películas tan espectaculares de esta montaña, en la que se ve que la nieve es arrastrada por un viento muy, muy potente. Es la corriente de chorro. Los pilotos de aerolíneas comerciales usan la corriente de chorro cuando viajan hacia América, porque le agrega 160 kilómetros a la velocidad de su avión y llegan antes. La corriente de chorro es lo suficientemente poderosa como para que, en caso de una explosión realmente importante, una liberación muy importante de radioactividad, este podría llevar una cantidad apreciable de material radiactivo hacia el continente americano. Ahora, normalmente la corriente de chorro pasa por los Estados Unidos, así que de arranque la corriente de chorro llevaría un poquito de contaminación radioactiva hacia los Estados Unidos y de allí podría derivar hacia acá. Todo depende de la forma que tenga la corriente de chorro en cada momento. No hagan demasiado caso a estos correos. Acuérdense que hay gente en internet que disfruta siendo alarmista sin necesidad. En la realidad, ¿ha habido liberación importante de radioactividad en Fukushima? Sí, sí ha habido. Suficiente para alarmar, ¿sí? Suficiente para alarmar, sobre todo a los japoneses. Aquí en México debemos tener cuidado principalmente con la adquisición de productos alimenticios que vengan de las zonas que se sabe que están contaminadas. Ahora, esos productos han sido retirados en la mayoría de los casos voluntariamente del mercado. Así que la probabilidad de que llegue usted a comer algo que fue cultivado en ese lugar y que esté contaminado con cantidades apreciables de radioactividad es esencialmente cero. Entonces, no se preocupe. Si ocurriera un accidente realmente grave y los seis reactores nucleares estallaran y liberaran mucha radioactividad, a lo mejor en algún momento habría que tomar algún tipo de precaución aquí en México. Pero en cualquier caso no empezaría a brillar el cielo y no acabaría usted cayéndose muerto en la calle, ¿sí? No va a pasar eso. Entonces, no se alarme mucho. Ni esas tonterías de que no se exponga a la lluvia. Mire, no se exponga a la lluvia porque aquí en la Ciudad de México la lluvia es muy sucia, ¿sí? Pero con respecto a la radiactividad, cuando llegue a ser un problema serio, aquí le aviso. Mientras no le diga yo nada, no se preocupe usted. ¿Qué tal, señor? Le escribo este correo para hacer de su conocimiento el caso de una mujer llamada Evelyn Glennie, si es que no la conoce, que es una extraordinaria percusionista que tiene la peculiaridad de ser sorda. Creo que sería interesante mencionarlo para el programa del siguiente martes, que va a ser el programa de música, que como quedamos. Como complemento a la información que tengo usted del caso de Beethoven. Sí, muchas gracias por esta información. No sabía de Evelyn Glennie, pero hay varias otras personas, grandes nombres del mundo de la música, que en algún momento de su vida quedaron sordos. Y de alguna manera esto nos dice algo sobre la naturaleza de la música y sobre por qué una fracción tan importante del cerebro parece involucrarse cuando escuchamos música. Vamos a comentar esto en su momento. Gracias por la comunicación. Déjeme decirle algo con respecto a los autistas, porque hay varias personas que me están enviando documentos con respecto al autismo. Por ejemplo, de un muchacho, Jacob Barnett, que me dicen que completó muchos cursos de astrología. Debe ser astronomía. Más bien, la astrología es el asunto este de sacar horóscopos, y que no tiene ninguna cosa seria, es pura tomada de pelo, pero debe ser muchos cursos de astronomía y física a los 8 años, y es autista. Hay muchos casos de personas autistas que tienen talentos intelectuales especiales. El autismo no es retraso mental, por mucho. El autismo es una forma diferente de reaccionar ante los estímulos del ambiente. Y el autista, dependiendo del grado de su condición y de la educación que recibe, puede llevar una vida bastante normal. Y puede ser bastante productivo. Entonces, sí, sobre el autismo se dicen muchas cosas que no son muy, muy ciertas. Acuérdense de lo que estuvimos platicando hace poco, además, con respecto a las vacunas. Definitivamente no hay evidencia estadística que relacione las vacunas con el autismo. Y el autismo no es retraso mental. Esa es otra preocupación que tengo, porque mucha gente parece de considerarlo así. No es cierto. De nuevo, muchos de ustedes me mandan correos sobre la fotosíntesis humana. Es una tomada de pelo. No es cierto. Punto. Ya lo platicamos hace tiempo. La melanina es esta proteína de color café que le da color a la piel y a nuestro cabello, y sabe capturar la energía de la luz. Se supone que de alguna manera eso podría servir de base para hacer que nos podamos alimentar de luz de sol. No es cierto. Mi nombre es Israel Guerrero, soy odontólogo y resido en Querétaro. Y también nos hace el favor de escucharnos vía podcast. Muchas gracias. Tengo varias preguntas. Yo sé que es un tema recurrente y seguramente lo has explicado previamente, pero no acabo de entender cómo un objeto produce gravedad y por qué esta es considerada como una cualidad. Espero que no sea una pregunta boba. Pues no, fíjate que el cuate que se puso a preguntar sobre eso a principios del siglo XX lo consideran como el científico más importante de toda la historia, cuando menos el físico más importante de toda la historia, que era Einstein. Durante mucho tiempo, desde Newton hasta antes de Einstein, se consideró que la gravedad, se creyó que la gravedad era una cosa extraña, una especie de sustancia invisible que salía de los objetos que tienen masa, como la Tierra, y que producía, por algún motivo extraño e inexplicable, una fuerza de atracción. Al regreso del corte, nos metemos con la relatividad general.
El explicador continúa después del corte. El explicador, para entender la ciencia.
Continuamos en El explicador. elexplicador@mbs.com, con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx.
Explícame, explicador, lo que siempre quiso saber y nunca se atrevió a preguntar.
Lo que dice Einstein es que el espacio vacío tiene propiedades, tiene características. Pónganse a pensar en eso, y es una perspectiva realmente revolucionaria. No lo dice nada más así platicadito, sino que agarra parte de una serie de conceptos, propone unas ciertas fórmulas y dice: si estas fórmulas son correctas, entonces el espacio debe tener cualidades. El espacio parece la ausencia de todo. El espacio vacío parece la nada. Confundimos con frecuencia el espacio vacío con la nada. Los antiguos filósofos pensaban que la naturaleza aborrece el vacío. Con base en esta idea filosófica, se llegaron a construir una serie de fantasías religiosas que incluso sirvieron para condenar a la hoguera a gente que decía cierto tipo de cosas. Por ejemplo, a los ateos los quemaban en la hoguera porque decían que en alguna parte de la esencia del universo había un vacío en el lugar que ocupaba Dios. Entonces, como la naturaleza no le gustan los vacíos, ese lugar tiene que estar lleno, por lo tanto el ateo está equivocado, por lo tanto hay que quemarlo. Así es como razonaban en el pasado, ¿eh? Aquí no razonamos así. Bueno, además a eso no se le llama razonar, se le llama de una manera bien fea. De alguna extraña manera, la mecánica cuántica está revalidando esa idea, pero desde una perspectiva muy diferente. El espacio vacío no está vacío. Si usted agarra un cubo de espacio perfectamente vacío al que le ha sacado todos los átomos y lo estudia de la manera correcta, va a encontrar un montón de cosas. Va a encontrar, por ejemplo, que está apareciendo materia de la nada y luego vuelve a desaparecer. No es una teoría, es un fenómeno real, tangible, que tiene que ver con un principio básico de la mecánica cuántica que se llama el principio de incertidumbre de Schrödinger, de Heisenberg. Estoy confundiéndolo. Y además, Schrödinger no podía ver a Heisenberg. No se podían ver, se caían mal. Bueno, el principio de incertidumbre, entre otras cosas, dice que es imposible medir con precisión el estado de energía de un sistema a lo largo del tiempo. Entre otras cosas. Es decir, que si usted agarra un cubo de espacio vacío y lo contempla durante un cierto tiempo, usted no puede asegurar, más allá de toda duda, que su contenido de energía es de cero. Porque eso sería conocer su estado de energía. Y el estado de energía de un pedazo de espacio es indeterminable. En promedio gira alrededor de cero. El valor de su energía. Pero eso es en promedio. Está apareciendo y desapareciendo energía de la nada. En un cubo de espacio vacío. Eso ya se ha visto. Otra curiosidad, otra propiedad que tiene el espacio vacío es la geometría. ¿Qué significa esto? Si ustedes piensen en un cubo de gelatina transparente y piensen que a la hora de hacer la gelatina ustedes metieron un alambrito en su interior, un alambrito perfectamente recto. Si ustedes tuercen la gelatina, el alambrito que era perfectamente recto se va a torcer. En lugar del alambrito, piensen en un haz de luz. En lugar del cubo de gelatina, piensen en el espacio vacío. En el espacio normal, con geometría plana, es otra forma de decir en el espacio no alterado, un haz de luz sigue un camino perfectamente recto. Si ustedes doblan, tuercen el espacio, el haz de luz ahora tiene una trayectoria que no es recta. Lo que dice Einstein, platicadito, Einstein lo dice con matemáticas y con física, es que alrededor de cualquier gran concentración de energía, sea materia o sea presión, por ejemplo, la presión implica el movimiento de las partículas atómicas de un material. A mayor presión, mayor velocidad de movimiento, mayor energía. Un objeto a presión tiene más energía en su interior que un objeto que no está a presión. Un refresco tapado con el material a presión en su interior tiene más energía que un objeto que el mismo refresco destapado al que ya se le salió el gas. Bueno, cualquier gran concentración de energía modifica la estructura del espacio a su alrededor. La geometría del espacio cambia. ¿Cómo lo podemos ver aquí en la Tierra? Bueno, acuérdense de las primeras tres leyes de Newton que describen el movimiento de los objetos a través del espacio. Una ley dice: un objeto que está quieto tiende a permanecer quieto. Un objeto que está en movimiento tiende a mantenerse en movimiento en la misma dirección y con la misma velocidad. La primera ley de Newton, ¿se acuerdan? Bueno, eso sucede en el espacio normal no alterado. ¿Qué pasa en el espacio alterado de la Tierra? Si yo agarro esta cosa que tengo en la mano y la suelto, cae. Se empieza a mover. Eso es su estado natural de movimiento. En el espacio normal, el estado natural de movimiento de este objeto quieto es quedarse quieto hasta que algo lo empuja. Pero si el espacio y el tiempo están alterados alrededor de un objeto que tiene masa, entonces los objetos se van a, las leyes de movimiento para los objetos van a cambiar. Eso es lo que significa que el espacio esté alterado. Para que el espacio pueda ser alterado, el espacio debe tener algún tipo de propiedades. Y esas propiedades son cambiadas por la influencia de los objetos que tienen masa. O que están hechos de una gran concentración de energía. Eso es lo que dice la teoría general de la relatividad y está más que ultra recontra demostrado. Ahora, un fotón que no tiene masa, por eso se desvía con un campo gravitatorio. El fotón está siguiendo el camino más recto que le es posible en el espacio, pero si el espacio está alterado, su camino es curvo. Es como caminar en la superficie de la Tierra. Si ustedes caminan por la línea más recta posible en la superficie de la Tierra, acaban dándole vuelta a la Tierra. Caminarían ustedes por un meridiano y llegarían primero al polo norte y luego al polo sur, y de acuerdo con sus instrumentos, ustedes estarían caminando lo más recto posible. El espacio tiene una forma, la superficie de la Tierra no es plana. Por eso, si usted camina lo más recto posible en la superficie de la Tierra, le da una vuelta al planeta. Y lo mismo pasa con el espacio alrededor de la Tierra. Hace poco sí mencionamos un artículo hace algún tiempo sobre una bacteria que está presente en la boca y cuyo ADN fue encontrado en placas de ateroma. Voy a buscar la referencia, la dimos en su momento en el programa. La voy a buscar para repetirla. Eso puede ser muy importante para reducir uno de los problemas de salud más graves que hay en el mundo moderno, que es el de la aterosclerosis. Sí, eso es un asunto que está pendiente en el mundo de la medicina. Se acaba de hacer este descubrimiento y ahora un montón de investigadores en distintas partes del mundo están estudiando esto, primero para verificarlo y segundo para ver qué alcances tiene. Si yo mato a esa bacteria con algún antibiótico, ¿desaparece la aterosclerosis? Si pongo una vacuna, logro desarrollar una vacuna contra esa bacteria, ¿la gente se protege contra la aterosclerosis, coma lo que coma? Son preguntas que todavía no tienen respuesta y en las que están trabajando muchas personas en distintas partes del mundo. Vamos a hacer un corte y continuamos en El Explicador.
Usted escucha El Explicador, un universo de conocimiento. Regresamos. Está escuchando El Explicador con Enrique Ganem y María de los Ángeles Aranda por MBS 102.5.
Continuamos en El Explicador, elexplicador@mbs.com, con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx.
Explícame, Explicador. Lo que siempre quiso saber y nunca se atrevió a preguntar.
Hola, el jueves 31 de marzo escuché que hablaron sobre unas series matemáticas y me pareció muy interesante el tema, ya que yo estudio actualmente ingeniería matemática. Sin embargo, no recuerdo el nombre de estas series numéricas. De Bruijn, un matemático holandés, Nicolás Gobert de Bruijn, que, entre muchas otras cosas, inventó este mecanismo para brincar a través de todos los números de una cierta secuencia numérica, pero de manera aparentemente aleatoria. Entre otras cosas, eso aumenta la probabilidad de darle un número secreto que se encuentre adentro de una lista grande. Por ejemplo, para darle el número secreto de la clave numérica para abrir la puerta de un automóvil. Obviamente, los que diseñan estos dispositivos para automóviles consideran el trabajo de De Bruijn y por eso hacen que la secuencia de números para abrir la puerta del automóvil sea lo suficientemente grande para que el sonso que quiera robar el automóvil abriéndolo a través del teclado se pase tanto tiempo allí que lo acaben pescando antes de que logre abrir el carro. Mi nombre es Marcelino Malpica Castellanos, gracias por lo que comenté al principio. Vivo en Ecatepec, Estado de México, trabajo para el gobierno del Distrito Federal y gracias por lo que nos comentas. Me salta una duda, últimamente me han comentado de personas que realizan ejercicio y para acelerar la quema de grasa consumen dos diferentes tipos de suplementos, uno es el cromo y el otro es la carnitina. ¿Tú qué recomiendas y si alguno tiene efectos secundarios adversos? Sé que se debe tomar por prescripción médica. Bueno, mira, primero muchas gracias por la confianza, gracias por escribir. Sí, efectivamente, la carnitina, por ejemplo, puede mantener relativamente alto el proceso de quema de grasas en el cuerpo, mantiene alta el metabolismo, el ritmo con el que el cuerpo funciona. Ahora, la carnitina la encuentras en carnes rojas. Para aquellos que dicen que comer carne es malo, no es bueno. Se recomienda consumir poca carne. Acuérdense que hemos platicado del asunto antes. Y acuérdense que habiendo cubierto todo el asunto de Fukushima, cuando menos hasta ahora, regresamos a un programa más plural, y la próxima semana vamos a hablar de obesidad, que es un factor muy importante en la salud de los mexicanos. Antes no éramos tan gordos, ahora en general los mexicanos estamos enfermando de obesidad. Y tienen ustedes que saber cuáles son muchos de los aspectos de la obesidad. Por ejemplo, que es una enfermedad, es una condición multifactorial, puede ser producida por muchas causas diferentes, que cada causa requiere un tratamiento especializado, que hay que ir con un médico antes de autorrecetarse, que incluso algo tan sencillo como el ejercicio, si tiene usted problema de obesidad, tiene que ser recetado por un médico, de otra manera puede dañar sus articulaciones, dañar su corazón, etcétera, etcétera, etcétera. Aguas. Entonces, la carnitina sí puede mantener relativamente alto el metabolismo, pero en una persona que tiene una dieta balanceada generalmente hay suficiente carnitina. Los compuestos de cromo pueden ser venenosos. El cromo es, para comenzar, un elemento que es fundamental para la vida en pequeñas cantidades. Se le considera como un elemento esencial, así es como le llaman los nutriólogos. Es decir, es un elemento químico que debe estar presente, aunque sea en cantidades pequeñas, en nuestra dieta. Si ustedes le quitaran todo el cromo a una persona, se muere. El cromo está relacionado con el metabolismo de las grasas y los hidratos de carbono. Metabolismo significa, en pocas palabras, con la destrucción de lípidos y de carbohidratos, que son dos grandes familias de sustancias químicas. Cuando nuestro cuerpo tiende a acumular muchos carbohidratos o muchos lípidos, se facilita la aparición de la obesidad. Es una manera de pelear contra la obesidad, consiste en acelerar un poco el proceso bioquímico de la destrucción de esas sustancias. Y eso se puede conseguir con sustancias que tengan algo de cromo. También parece que tiene algo que ver con el buen funcionamiento de la insulina. Parece que la insulina funciona mejor cuando tenemos una cantidad apropiada de cromo en nuestro organismo. No se sabe por qué, porque no se ha podido rastrear bien a qué moléculas va a parar el cromo dentro de nuestro cuerpo. Pero el hecho es que el cromo parece, de alguna manera, cuando lo consumimos en cantidades razonables, parece mejorar el funcionamiento del sistema que involucra la insulina. Acuérdense que la insulina es una proteína chiquita que se pega a otras proteínas más grandes que están en la membrana de prácticamente todas las células. Cuando esta proteína receptora agarra una molécula de insulina, se activa e inicia un proceso que hace que la célula empiece a tomar glucosa de la sangre. Esa glucosa luego es procesada por las mitocondrias, que son estas pequeñas estructuras que están en el interior de prácticamente todas nuestras células y que son en realidad bacterias con su propio ADN que entraron en las células de nuestros ancestros hace como 2,000 millones de años y que desde entonces viven en simbiosis con nosotros. Las mitocondrias se encargan de convertir la glucosa en una sustancia que se llama trifosfato de adenosina, el ATP, que sirve como gasolina molecular. El ATP es una molécula que genera mucha energía cuando se rompe, y esa energía tiene las características apropiadas para poder ser aprovechada por por nuestras células. Es decir, cada vez que la célula necesita energía, casi siempre lo que hace es romper moléculas de ATP y de ahí saca la energía que necesita. El cromo en exceso produce problemas serios a la salud. Es tóxico. Con unos pocos gramos de cromo puro que tome usted, se muere. Si usted toma cromo en cantidad superior a la recomendada, pero por abajo de la dosis que puede matarlo, aguas, el cromo es cancerígeno. Muchos compuestos de cromo irritan la piel, producen irritación continua. Si usted se expone a polvo rico en cromo, puede sufrir daños permanentes en los ojos. Generalmente, en una dieta balanceada, usted consume una cantidad razonable de cromo. Si además se toma una pastillita de vitaminas, un complemento vitamínico, ahí viene una cantidad chiquitita de cromo, que es suficiente para complementar cualquier deficiencia que pueda existir en una dieta razonable. Entonces, el cromo sí acelera un poco el proceso de destrucción de sustancias que están relacionadas con la obesidad, pero puede producir cáncer en exceso, puede producir problemas metabólicos, puede producir irritación, puede producir daño permanente en algunas partes del cuerpo y puede matar en exceso. Entonces, de nuevo, no consuma ese tipo de sustancias para enfrentar un problema de obesidad. La obesidad se enfrenta con la mano del médico, dándole la mano al médico, buscando al médico. No trate de resolver un problema de obesidad por su cuenta. Al principio a lo mejor los resultados los ve usted muy bien, pero las consecuencias a largo plazo pueden ser muy desagradables. Tenga cuidado. Hacemos un corte y continuamos en El Explicador.
En un momento regresamos a El Explicador, con Enrique Ganem y María de los Ángeles Aranda. El Explicador, para entender la ciencia.
Continuamos en el explicador arroba mbs.com, con una copia a el explicador arroba yahoo.com.mx.
Explícame, explicador, lo que siempre quiso saber y nunca se atrevió a preguntar.
¿Qué tan cierto es que es bueno comer entre comidas para no subir de peso y hacer 5 comidas al día? Sí y no. Cualquier dieta conviene como mínimo consultarla con un nutriólogo, con un especialista en nutrición. Una forma de bajar de peso, para bajar de peso lo que necesita hacer la mayoría de la gente es disminuir la cantidad de comida que empaca, en pocas palabras, pero si lo hace usted mal, va a afectar a su salud de manera muy seria, porque va a dejar de meter al cuerpo lo que su cuerpo necesita. Tiene que saber qué dejar de comer y qué seguir comiendo. Una forma de evitar que le dé mucha hambre y por lo tanto que coma usted mucho, consiste en hacer comidas muy ligeras y más frecuentes. Pero el qué comer en cada ocasión tiene que ser diseñado por un especialista. Si usted se toma un sándwich o una torta, es probable que esté ingiriendo, según la torta que se prepare, que esté ingiriendo una cantidad desbalanceada, alta, de grasas y carbohidratos. Usted comió relativamente poco, siente que comió bien, y lo que hizo fue meter a su cuerpo cosas que con facilidad se van a quedar almacenadas en sus llantitas y no va a meter suficientes nutrientes que necesita su cuerpo para funcionar correctamente. Entonces probablemente se va a debilitar usted, probablemente se va a enfermar con facilidad de gripe porque está usted comiendo mal. Y aunque baje de peso, su salud podría llegar a estar peor que cuando estaba usted gordo. Entonces sí, sí es cierto, comer entre comidas puede llegar a ser un consejo formal que le da el doctor. Pero es un consejo que solamente funciona si el doctor le dice qué comer en cada una de esas 5 ocasiones. Si no, vaya usted a tomar la decisión por cuenta propia. Es muy importante esto. Aquí en México, ya se lo había dicho antes, es hasta cierto punto una buena noticia que la obesidad sea un problema de salud. Eso significa que los otros problemas de salud que son tan naturales para un país grande, joven y en ambiente tropical, que las enfermedades infecciosas que afectan a vías respiratorias y a tracto digestivo, ya no son tan importantes como antes. Tenemos muchos problemas en México y problemas graves. ¿Para qué le cuento? Ya los conoce. En materia de impartición de salud, ¿hay problemas? Hombre, claro que sí, y severos. Es inevitable, pasa en todo el mundo, pero el sistema de salud en México en general funciona muy bien. Y no se trata aquí de estar echando cebollazos a alguien, sino que simplemente póngase a ver ¿cuál es el promedio de vida de los mexicanos y de qué se muere la gente aquí en México? Si el sistema de salud fuera malo, tendríamos epidemias de cólera, o cuando menos brotes frecuentes de cólera. Tendríamos epidemias de peste. En los Estados Unidos cada año hay varios casos de peste. peste bubónica, de la peste que mató a la tercera parte de Europa en la Edad Media. Lo que pasa es que ahora ya no sabemos la historia y sabemos cuándo dar los antibióticos apropiados y qué otro tratamiento darle al enfermo. Generalmente la gente con peste se recupera, aunque le va de la patada. Aquí en México los casos de peste son contadísimos. Hay muchos años, pasan muchos años y no hay un solo caso de peste. Y lo mismo puedo decirle de un montón de otras enfermedades que en el pasado se llevaron a millones de personas entre las patas. Entonces, si el sistema de salud de México fuera en general malo, usted no alcanzaría a vivir lo suficiente para ser obeso. Porque estamos viviendo más y porque nuestro nivel de salud es suficientemente bueno, es que la comida que nos echamos se queda adentro y por eso estamos engordando los mexicanos. Entonces, no es bueno ser gordo. No es bueno ser obeso, pero el que ya lleguemos a la posibilidad de serlo significa que nuestro sistema de salud está empezando a ser tan efectivo, desde hace ya varios años, bastantes, está empezando a ser tan efectivo como los sistemas de salud de los países del primer mundo, en donde la gente casi no se enferma de manera importante de enfermedades infecciosas y vive lo suficiente para llegar a ser gorda. Consideren ustedes esto porque, así como es necesario ver lo que no funciona en nuestro país para arreglarlo, hay que ver lo que sí funciona para conservarlo y mejorarlo. Definitivamente tienen que existir casos así muy obvios de problemas en la administración de salud en México, errores médicos, lo que usted, todo lo que usted quiera, porque eso existe en todo el mundo. Pero en promedio, a nivel general, los sistemas de salud en México están funcionando tan bien que en materia de salud estamos a la altura del primer mundo, nos estamos enfermando de lo mismo, porque estamos viviendo más. Quisiera que comentara algo más sobre el gran atractor. Es muy interesante, creo que nosotros estamos siendo succionados hacia el centro del universo. Bueno, gracias por la carta. Sí, el asunto del gran atractor es muy interesante. Hay una zona del espacio que está situada a una distancia bastante grande que está atrayendo a todo lo que tiene cerca, y con todo, estoy hablándole usted de galaxias enteras. Acuérdense que una galaxia es un remolino de estrellas, gas, polvo, que puede tener en algunos casos hasta 1 millón de millones de estrellas. En el otro extremo, una galaxia chica, pues a lo mejor nada más tiene 10 millones de estrellas y ya, ¿no? La nuestra tiene 400 mil millones de estrellas más o menos. Hay un pleito, nos dicen que 100 mil, otros que 400 mil millones. Total, hasta que no las cuenten todas una por una, no lo van a poder resolver. En la constelación del Centauro, ya le he platicado de la constelación del Centauro, se encuentra hacia el sur. La estrella más brillante de la constelación del Centauro es la estrella más cercana a nuestro planeta. Que la estrella que no sea el Sol, que es más cercana a nuestro planeta, conocida. Por allí dicen que a lo mejor por allí podrían existir otras estrellitas muy chiquititas que casi no emiten luz, que podrían estar más cerca de la Tierra, pero hasta ahorita no se ha podido encontrar un solo caso de estos. Bueno, en la constelación del Centauro hay muchas cosas. Con un buen telescopio, usted puede ver un cúmulo de galaxias que se encuentra muy, muy lejos. Y si usted estudia la forma en la que se mueven estas galaxias, va a encontrar que hay algo que está atrayendo a esas galaxias y que hace que se muevan a una velocidad de hasta 700 kilómetros por segundo. Suena mucho, en el espacio no es tanto. Pero el asunto es que hay algo que da la impresión de que está jalando a todas las galaxias del cúmulo del Centauro, y que ese algo debe tener una masa espantosa para que su gravedad pueda influenciar el movimiento de muchas galaxias que se encuentran a una distancia enorme unas de otras. Una galaxia promedio como la nuestra tiene como unos 100.000 años luz de diámetro. La luz tarda 100.000 años en cruzar de un extremo al otro del disco a través del diámetro. La distancia promedio entre galaxias se mide en millones de años luz. Un año luz son 9.5 millones de millones de kilómetros. Haga usted sus cuentas. Para que un campo gravitatorio sea lo suficientemente grande para gobernar el movimiento de un grupo grande de galaxias, es que esa fuente gravitatoria debe ser verdaderamente monstruosa. Si el movimiento de estas galaxias que percibimos desde la Tierra realmente es producido por un campo gravitatorio y no por alguna coincidencia, por algún tipo de ilusión óptica, limitada nuestra posición relativa con respecto a esas galaxias, entonces lo que existe en el centro de este cúmulo, la cosa que se denomina el gran atractor, debe ser el objeto celeste más peligroso e imponente del universo conocido. Todavía no sabemos exactamente si lo que estamos viendo es un fenómeno real o se trata de algún tipo de ilusión óptica. Pero si es un fenómeno real, entonces en esa dirección y oculto por su propia gravedad se encuentra un verdadero monstruo estelar. Vamos a hacer un corte y continuamos en El Explicador.
Continuamos en El Explicador con Enrique Ganem y María de los Ángeles Aranda.
Continuamos con la parte final de este programa, elexplicador@mbs.com, con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx.
Explícame, Explicador, lo que siempre quiso saber y nunca se atrevió a preguntar.
Hay mucho que decir sobre el gran atractor, entre otras cosas que en los últimos años ha quedado claro que no es tan grande como se llegó a creer originalmente. Ya platicaremos de este asunto en detalle, probablemente hay varios estudios en progreso, pronto van a salir notas científicas con respecto al gran atractor y algo comunicaremos a usted en el programa. Hola, necesito realizar una presentación muy completa sobre eutrofización. ¿A quién debo pedir ayuda? ¿Un biólogo, un químico, un bioquímico? ¿Conoce algún material sobre este tema? ¿Alguna institución a que debamos acercarnos? ¿Cómo no? Gracias. Este proceso le ha ocurrido, por ejemplo, al lago de Chapultepec. A cualquier cuerpo de agua cerrado que esté sometido a contaminación. La eutrofización o eutroficación, se le ha dicho de las dos maneras, involucra una alteración del balance de organismos que viven en un lago, por ejemplo, como consecuencia de un desbalance químico. Usted tiene un lago, hay pececitos, hay algas, hay toda clase de cosas en el lago. Los peces se comen a las algas se reproducen rápidamente. En un lago sano siempre hay suficientes peces, suficientes algas, suficientes crustáceos, suficientes organismos de distintos tipos para comerse unos a otros y mantener un cierto equilibrio. Equilibrio un tanto salvaje, pero bueno, así es el equilibrio de la naturaleza. Y no le echen la culpa a los biólogos, nosotros no lo inventamos, nada más lo estudiamos. Bueno, si usted alrededor tiene sembradíos o tiene pasto y le echa fertilizante, generalmente la mayor parte del fertilizante que usted echa se deslava con el agua de riego, con el agua de lluvia. Solamente una pequeña fracción del fertilizante estimula a las plantas a crecer. El fertilizante arrastrado por el agua va a parar al lago cercano. Los lagos generalmente se encuentran en depresiones del terreno, en zonas bajas del terreno, en donde se concentra el agua de lluvia o el agua que se va deslavando de las zonas cercanas. Esa agua rica en nutrientes llega al lago. Las algas, al recibir ese nutriente, de pronto se reproducen, las algas microscópicas en particular, se reproducen de una manera verdaderamente bestial, tapan las agallas de los peces se mueren, las algas en exceso al cabo de un rato se mueren por el exceso de población, se mueren los peces, se mueren los crustáceos, y entonces el fondo del lago se llena con organismos de todo tipo, macroscópicos y microscópicos, muertos, que se están descomponiendo. Las bacterias que descomponen a esos organismos consumen oxígeno. Como ya no hay tantas algas que produzcan oxígeno porque se murieron por el desbalance poblacional, el contenido de oxígeno en el lago empieza a disminuir. Al cabo de un tiempo, el lago huele a podrido y no ve usted un solo pez ahí. Ese es el proceso de eutroficación o eutrofización. Obviamente es mucho más complejo de lo que le estoy platicando, pero ese es un esquema general. ¿En dónde puede conseguir información? Desde luego en enciclopedias, en fuentes relacionadas con la ecología. Y déjeme decirle algo de una vez por todas. Usted no puede ser ecólogo si no estudia, ecólogo de la verdad, si no estudia biología primero. La ecología es una rama de la biología, que requiere de química, que requiere de un montón de cosas, sí. Pero solamente merecen llamarse ecólogos los que estudian biología y hacen una maestría o un doctorado en ecología. Punto. Porque luego hay gentes de otras, con otro tipo de estudios que se dicen ecólogos. No. Un ingeniero, un arquitecto, pueden estudiar especialidades que tengan que ver con la ecología. Por ejemplo, cómo diseñar jardines, paisajes que no afecten al ecosistema cercano de una manera importante. Eso sí, pero para merecerse el título de ecólogos, ya saben qué carrera estudiar. Entonces, si lo que quieres es información firme con respecto a ecología, a eutrofización, acércate a los ecólogos. Hay institutos de ecología aquí en México, hay institutos de biología, tienes la UNAM, tienes la Metropolitana, tienes el Poli. Es a esas personas y a esas instituciones a quienes tienes que acercarte para tener información firme con respecto a este tema. Puedes empezar por buscar en fuentes de internet como la famosa Wikipedia, que repito, es bastante buena y cada vez es mejor. Estamos llegando al final del programa y nos vamos con esta última. Cuando estaba en la universidad para un proyecto de inteligencia artificial, me metí en reconocimiento óptico para firmas y caras, y en general con herramientas como algoritmos genéticos o redes neuronales podía llegar a las respuestas, pero en un proyecto en particular un maestro me sugirió utilizar las cadenas de Markov, y aunque estuve leyendo bastante debido a que era mi último año, no le di el seguimiento apropiado. Ahora, después de varios años, intenté retomarlo solo para no quedarme a medias, pero creo que mucho de lo que sabía o practicaba en ese entonces se me olvidó y no estoy entendiendo exactamente cómo trabajan. Te agradezco mucho la confianza. Te prometo contestar esta pregunta primero que nada el próximo lunes en el programa, que ya ven que generalmente en el tercer segmento empezamos con las preguntas y respuestas. Ahorita ya se acabó el tiempo. Las cadenas de Markov es una serie de elementos que están relacionados entre sí, y una cadena markoviana te permite agarrar un montón de elementos diferentes que tienen una cierta característica en común y encadenarlos de manera que puedes ir revisándolos uno detrás de otro sin perderte uno solo, sin dejar de lado uno solo. Tú puedes describir el perímetro de una figura con una cadena de Markov. Y si analizas esa cadena con técnicas basadas en la topología, que es la disciplina que estudia la geometría de los objetos, y estoy simplificando mucho aquí porque ya tengo el tiempo encima, tú puedes decidir si dos letras escritas con fuentes diferentes, una estilo manuscrito, otra en imprenta, en Arial, por ejemplo, si esas dos letras son iguales o no. A final de cuentas, una U escrita en forma manuscrita o en forma impresa tiene el mismo tipo de contorno, y las cadenas de Markov sirven para describir de manera general contornos. Entonces, por ahí va la respuesta a tu pregunta. El próximo lunes seguimos. Recuerden, elexplicador@mbs.com, con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx. Nos despedimos. María de los Ángeles Aranda y Enrique Ganem, que pasen un bonito fin de semana.
MBS 102.5 presentó El Explicador. Un viaje a través del fascinante mundo de la ciencia y la tecnología con Enrique Ganem y María de los Ángeles Aranda.